Raúl, bueno, cuéntenos por favor algunos otros detalles de los resultados de esta encuesta, el alcance que ha tenido la muestra.
Bien, bien. Lo primero a decir es que este relevamiento fue motivado por diversos informes que llegaban a nosotros, diversos reportes con más o menor sistematicidad que daban cuenta de incremento en el consumo. Esto es algo que circulaba fundamentalmente entre colegas del campo de la psicología, que informaban que en sus consultas, aunque sean virtuales, esto estaba apareciendo, y después reportes de la vida cotidiana. De eso fue que el equipo, que es un equipo que ya tiene varios años en la investigación epidemiológica de los fenómenos de consumo problemático, decidió realizar la encuesta y lo hicimos con una metodología de ventana epidemiológica. Esto es un periodo de tiempo que fue entre el 7 de abril y el 8 de mayo, que fue el momento más homogéneo de la cuarentena o aislamiento social obligatorio a nivel nacional. En el momento en que todo el territorio nacional estaba homogeneizado en el tipo de cuarentena que cumplía. Fundamentalmente, tenemos que decir que no nos sorprendieron en ese sentido porque buscábamos eso, sistematizar la información que nos estaba llegando por diversas fuentes. Pero sí, algunas cuestiones también el relevamiento informa, como usted bien señalaba, que los motivos indicados para la modificación del consumo, para el incremento del consumo, ya sea de la frecuencia con la que se consume, pues fueron las dos cuestiones que medimos, si consumían durante más veces a la semana o si consumían más cantidad, los motivos estaban relacionados fundamentalmente a la ansiedad. Y es ahí donde el dato, este dato empírico, se convierte en la punta de un iceberg, digamos así, porque en realidad está dando cuenta de un problema mayor que está por detrás. O sea, este incremento, esta modificación en los patrones de consumo, está indicando la existencia de un malestar psicológico que estaría asociado al encierro, a la situación de pandemia, que es una situación de amenaza a la salud, a la incertidumbre en relación a la pandemia. Y todas estas situaciones son malestares psicológicos que se expresan de esta manera, digamos, en el incremento del consumo, pero son, digamos, lo que subyace y que son los problemas de salud mental con los cuales vamos a tener que lidiar en esta nueva realidad.
Raúl, ¿son todos consumos problemáticos los que han aumentado o en realidad, bueno, gente que tiene, por ejemplo, un consumo de tipo social y que a lo mejor por estos que usted recién mencionaba, la ansiedad, ha aumentado levemente, digamos, su consumo?
Bien, a ver, la definición de la categoría de consumo problemático implica el cumplimiento de algunas características que lo hacen diferente, significativamente diferente de un consumo no problemático. El consumo problemático implica que interfiere severamente con la vida cotidiana, que trae, digamos, aparejado un deterioro progresivo y la imposibilidad de establecer un control sobre ese consumo. Estas serían las características básicas de lo que podemos definir como
Claro.
consumo problemático. Nosotros en la encuesta, los primeros datos, lo que le damos solamente fue consumo. ¿Cuándo se consume el problemático? Otra parte de la encuesta está dirigida a tratar de elucidar qué componente de este porcentaje que admite haber aumentado el consumo puede o no tener un consumo problemático. Pero sí tenemos unos indicadores. El 20% de la población, cuando le preguntamos si creía probable o muy difícil controlar el consumo post-cuarentena, indicó que lo creía o un poco o muy difícil poder cesar o disminuir el consumo. Esto es interesante porque esto habla de una pérdida de control y es un indicador para pensar que un porcentaje de los que han modificado su patrón de consumo podrían tener problemas a posteriores. De la misma manera, otro indicador posible que habla también de la imposibilidad de controlar y la compulsividad hacia el consumo, por ejemplo, la pregunta si habían violado la cuarentena para obtener algún tipo de sustancia legal o ilegal, la que fuera, alrededor de un 20% admite haber violado la cuarentena y esto también sería un indicador de lo compulsivo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no todos los que han incrementado su consumo es problemático, pero sí hay un porcentaje alrededor del 20% que podríamos tener elementos para pensar que está o iniciando o es parte de un consumo problemático. Espero ser claro.
Perfecto, se entendió. Sí. Lo que más incrementó es el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Qué pasó con las otras sustancias psicoactivas?
Sí, se incrementó, en primer lugar, el consumo de bebidas alcohólicas, tanto en frecuencia como en cantidad, como decía antes, de la nicotina, de la marihuana, y en cuarto lugar, aparece con un número relevante en el sentido de lo que era previo a la cuarentena, lo que son los psicofármacos con y sin receta. Y también está vinculado a los motivos que se indican para consumir, la ansiedad, la necesidad de relajación, el aburrimiento, pero también el control del sueño, ¿sí?, la dificultad del sueño, y en algunos casos, algún porcentaje de personas indica que han consumido porque se han sentido deprimidos. O sea, el estado de ánimo también es un componente para pensar por qué la persona se asiste farmacológicamente, se asiste en esta sustancia para sobrellevar su malestar.
Raúl, ¿pudieron identificar diferencias en el consumo respecto de las edades de las personas?
Bien. Esta encuesta se llevó a cabo con mayores de 18 años que, voluntariamente accedieran a contestarla. Se la muestra, abarcó un espectro de 18 a 20 años. O sea, en las edades medias, donde se da el código de edades medias, entre los 35 y los 45, donde tenemos el mayor nivel de incremento de consumo por rango etario. Y también un dato interesante es que notamos diferencias por sexo. Esto es, las mujeres son las que es donde encontramos el mayor porcentaje que admiten que ven como difícil o muy difícil poder controlar el consumo post-cuarentena. Y esto, digamos, se comporta diferencialmente en mujeres que en varones. O sea, el 25% de las mujeres dice que ve difícil o muy difícil controlar, o sea, se autopercibe ineficaz para controlar el consumo, y el 18% de los varones. O sea, esto se comporta diferencialmente por género también. Esto hay que seguir indagándolo. Lo que nosotros estamos ahora, de alguna manera, reportando, son los primeros datos, son los datos más superficiales. Hay que ir a una analítica de datos que nos va a permitir cruzar variables y encontrar, digamos, estas cuestiones que ustedes están preguntando de manera más clara.
Bien. Doctor, esto empieza. Lo digo porque en muchos grupos de WhatsApp, así como a lo mejor les debe haber llegado a ustedes esa información, empieza como que, bueno, me tomo un vaso de vino y bueno, total, encima lo único que falta, que ahora que en cuarentena no podamos tomar algo. Digamos, ¿cómo se vuelve de eso o por qué se justifica eso?
Bien, usted lo que estaba refiriendo es un típico expresión de una creencia justificatoria que suele estar asociada al consumo. El habilitarse en función de una situación externa o de una sobreexigencia, bueno, por lo menos me premio con esto, suele ser una de las creencias asociadas al consumo. O sea, los psicólogos decimos que los consumos tienen como soporte cognitivo un grupo de creencias. Algunas de ellas son las justificatorias, las que nos autojustifican. El tema es cómo trabajar sobre eso. También nosotros preguntamos cómo habían intentado controlar ese consumo y nos encontramos que a la cabeza de ese del intento de control de consumo, las personas refieren que establecieron, controles conductuales, o sea, limitaron la cantidad o los días de consumo. Ahora, sabemos que ese tipo de control tiene una eficacia relativa en el tiempo porque el consumo está motivado en realidad por situaciones de ansiedad y búsqueda de relajación. Si eso no se trabaja, que es la ansiedad y la tensión, o sea, el estrés, porque de eso están hablando, vamos a tener que ese control va a ser poco eficaz, el control de consumo hacia adelante. ¿Cómo se sigue? Para mí creo que esto, como decía al principio, evidencia algo más que un cambio en el consumo, evidencia las secuelas psicológicas que vamos a tener en relación a la cuarentena y a la post-cuarentena. O sea, habla de los efectos en la salud mental y nos está diciendo también que quizás, así como la cuarentena ha sido eficaz para el control de la epidemia, de la enfermedad infecciosa, pero ha tenido y tiene secuelas en salud mental. Y que el encierro, evidentemente, en salud mental es un factor que muy perjudicial para la salud mental de la población. Y sobre esto los estados, los ámbitos oficiales, vamos a tener que empezar a pensar cómo abordar, cómo contener, cómo acompañar y cómo intervenir en el escenario post-pandemia, que además va a tener elementos de deterioro en la situación socioeconómica que van a incrementar las situaciones de estrés, de ansiedad y de incertidumbre.
Bien, Raúl, durante la cuarentena también se han incrementado casos de violencia doméstica, violencia contra la mujer específicamente. ¿Hay vinculación entre el mayor consumo de estas sustancias psicoactivas, del alcohol, y el incremento de estos hechos de violencia intrafamiliar?
Dos aclaraciones importantes. No es mi especialidad, no lo indagamos, pero sí es cierto que es parte de lo que se ha incrementado. Los datos también estadísticos no son propios, pero dan para ese lado y no podemos negar. A ver, lo que yo voy a decir es algo que muchos coincidimos y podemos afirmar con la información que tenemos. El encierro no incorpora algo cualitativamente nuevo. Va a potenciar situaciones previas en salud mental,
Claro.
en lo social. Evidentemente, el que tiene un consumo problemático es posible que en estas condiciones desarrolle, se profundice su condición. Y las situaciones de violencia en la situación de encierro evidentemente se han incrementado. ¿Cuánto están asociados? Será algo indagar que no tenemos con estos datos posibilidades de hacer una afirmación taxativa.
Claro.
Bien. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por toda la información compartida, por el trabajo que llevan adelante allí desde la Unidad de Estudios Epidemiológicos en Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UNC, ¿eh? Que tenga muy buen día.
Que tengas un día, gracias.
Hasta luego. Bueno, Flor, sabes bien, ¿no? Que cuando hablamos de adicción a las bebidas alcohólicas, de los problemas que genera esta conducta, inmediatamente vamos en búsqueda del enorme trabajo que hace en la reparación de las personas y de las familias que tienen estos problemas relacionados con la adicción en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y más los tenemos presente hoy porque precisamente en esta jornada, en este 10 de junio, está cumpliendo años esta organización. Ya tiene 85 años desde la creación de Alcohólicos Anónimos.
Así es, fue en el año 1935 en Akron, en Estados Unidos, donde William Griffith Wilson y Bob Smith, un corredor de bolsa y un cirujano con graves trastornos por su adicción al alcohol, se encontraron y comenzaron una historia que derivó en la fundación de Alcohólicos Anónimos. La verdad que no se querían encontrar, ¿eh? Bob no quería encontrarse con Bill, no quería ir a juntarse con él, de hecho no estaba en condiciones, por lo que se relata acá en el libro, estaba borracho. Y bueno, accedió a juntarse con él 15 minutos, estuvieron 5 horas y después no se separaron nunca más. Incluso en el primer tiempo, Bill vivió en la casa de Bob para ayudarle a sanarse, a permanecer sobrio. Y esto, bueno, de ahí en más derivó en la Fundación de Alcohólicos Anónimos. Y hoy vamos a hablar un poco, ¿no?, de esta historia, de este servicio y de cómo se sigue prestando hoy también en el marco de la cuarentena.
Claro, vamos a dialogar de esto con el doctor Carlos De Marco, que es director, coordinador de Alcohólicos Anónimos en la Argentina. ¿Cómo le va, Carlos? Un gusto tenerlo aquí en Radio María de Argentina.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, el
Bien, muy
agradecimiento
bien.
soy yo de que me inviten para compartir estos momentos tan importantes como 85 años de vida en el mundo, ¿no? Así que
Sí, es,
muy, muy,
imagino
muy
que es
agraciado de
un día
que
especial, ¿no?
es un día especial porque, bueno, en Billy Bob se sintetiza la historia de una comunidad dadora de vida, de una comunidad que lo que busca es la recuperación, la esperanza y el mantenimiento de la solidaridad solo por 24 horas. Pero este programa ha sido efectivo a lo largo de todo el tiempo en muchos lugares del mundo. Esto se incorpora a distintos niveles, distintas culturas, y bueno, y es efectivo porque, bueno, hay gente que utiliza este programa no solamente para frenar la dependencia alcohólica y recuperarse, sino recuperar los afectos que antiguamente había perdido. Así que es muy importante. Y bueno, ustedes hicieron una mención muy especial a lo que fue la historia de la comunidad, porque en realidad no es el primer grupo, es la consolidación del vínculo entre Bilbao.
Exacto.
Se dice que en realidad
Sí.
el primer grupo existió cuando ellos dos ya hacen un servicio en el hospital y van a ver a ese tercer alcohólico, que era alguien muy desahuciado y que tampoco podía hacer nada con su vida, y ellos en realidad, al hacer ese servicio, que también el propio Bill W. le dice al doctor Bob, cuando el doctor Bob le plantea, bueno, pero ¿qué es lo que puede hacer usted por mí? Y en realidad dice, yo vengo a que usted me pueda ayudar, le dice Bill W. Es decir, viene a hacer un servicio y viene justamente a pedir ayuda. Y lo maravilloso es que ahí nació este vínculo tan especial. Esas cinco horas de día fueron fundantes de lo que fueron la formación de los grupos.
Claro. Sí. Carlos, ¿Cómo ha sido la actividad de Alcohólicos Anónimos durante la cuarentena? Hace un ratito estábamos entrevistando a un profesional de la psicología que han hecho un trabajo, una encuesta en el país y que, bueno, lamentablemente ha puesto en evidencia esto, ¿no? Que ha habido en este tiempo un aumento en el consumo de sustancias psicoactivas, entre ellas y fundamentalmente las bebidas alcohólicas. ¿Cómo han podido seguir trabajando ustedes en Alcohólicos Anónimos?
Bueno, la comunidad no es... Yo soy profesional, pero la comunidad no es profesional. Hay profesionales que están dentro de los grupos, pero son integrantes de los grupos. Lo que tienen en común con los otros alcohólicos es su alcoholismo. En realidad, si bien cada grupo es autónomo, nosotros sugerimos a los grupos de la Junta de Servicios Generales que se adecúen a las normativas del país. Y la ley está específicamente bien clara cuando plantea el tema del cuidado y del aislamiento social preventivo en relación al coronavirus. Entonces nunca la comunidad de Alcohólicos Anónimos puede estar en contra de las leyes que plantea un país. Por eso sugerimos que los grupos pasen a ser grupos virtuales. Entonces en el mismo día y horario, primero si alguien va a una parroquia donde funciona algún grupo y dice específicamente, bueno, yo tengo problema con esto, hay o alguien que hace una guardia o una hoja, un papel con el teléfono de alguno de los servidores de confianza, diciendo que se ponen a disposición de esa persona que llega y, bueno, se comunica y virtualmente o bien hacen una guardia entre los compañeros y sostienen a esa persona que quiere ingresar y que tiene el problema instalado y hacen como un padrinazgo especial durante este proceso de la pandemia para que se sienta acompañado todos los días. O hacen reuniones vía Zoom o reuniones por WhatsApp. Entonces, sabemos que por WhatsApp creo que hasta 8 personas pueden participar y entonces participan igualmente, todos escuchando, igual que en una reunión cerrada y pidiendo la palabra a quien está coordinando, igual que cualquier otra reunión cerrada y donde nadie que no sea alcohólico puede incluirse dentro de ese dispositivo. Así que de esta manera están funcionando muchos grupos, no podemos decir que todos, pero muchos grupos están funcionando así y la gente se sostiene a través de estos dispositivos.
Bien. ¿Cuál es el mensaje para las familias de las personas que pueden estar viviendo el problema del alcoholismo? ¿Qué pueden hacer? Digo, ¿cómo pueden proceder y también comunicarse y entrar en contacto con el servicio de Alcohólicos Anónimos?
Bueno, muchas veces no llega el alcohólico, llega el familiar desesperado y nosotros le decimos que se junte o vaya a los grupos de Al-Anon, que es la comunidad hermana para familiares y amigos, y que así van a encontrar un resguardo a su situación anímica, de no sentirse que son los peores del mundo y que esto les pasa solo a ellos, sino que hay otra gente que vive exactamente la misma situación. Y después van acompañando a los compañeros de los grupos a estas personas para ver de qué manera poder darle literatura, ofrecerse, hacer del paso 12. No hay problema, lo vamos a visitar, van a la casa y le dejan folletería, le dicen, mirá, yo te tengo que comentar cuál es mi problema. Le cuentan su problema. Después si el otro tiene identificación que le está pasando lo mismo y realmente se entrega al programa, se nutre, se incluye. Por supuesto, ahora de una manera especial, con todos los cuidados necesarios para que esa visita no sea contraproducente a la epidemia que estamos viviendo, ¿no? Digamos que frente a cualquier epidemia, la epidemia más grande que hay que es el contagio afectivo, el amor que se otorga dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos es único. Yo siempre digo que es el servicio de psicopatología más grande del país, porque
claro,
a la mañana y alguno que otro profesional a la tarde, pero los hospitales públicos están cerrados, o las unidades sanitarias, excepto las guardias, mientras que los grupos funcionan hasta la tarde-noche, y la capital federal es un grupo que funciona 4 veces durante el día, 8 horas del día, actualmente acerca de la recuperación del alcoholismo. Entonces siempre hay un otro que está presente. Y si ese otro es un familiar, se trata de acompañar a ese familiar para que pueda llegar a su lugar en la comunidad de Ananó.
Flor, ¿me escuchás bien vos?
Sí, sí, ahí los escucho.
Bien. Bueno, no, yo sentía un ruido raro atrás, doctor. Estamos nosotros haciendo el programa cada uno desde su casa, por eso por allí tenemos algún inconveniente en el audio. ¿Usted nos escucha bien?
Sí, sí, perfectamente.
Perfecto. Bueno, era para agradecerle. Flor, ¿vos tenés alguna pregunta más para el doctor?
Simplemente, no, agradecerle, doctor. La verdad que por esta, algo pasó en casa y no pude escucharlo la última vez que habló, así que bueno, espero volver a encontrarnos y agradecerle por todo el trabajo que hacen y tanto bien que hace Alcohólicos Anónimos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Cuando un comunicador social, y justamente en este mes ha sido el Día del Periodista, así que yo les agradezco a ustedes la deferencia que tienen de llamarme en un día como hoy, tan especial para nosotros por este 85 aniversario de que la comunidad existe en el mundo, y saber que hay gente, así como Jack Alexander, que era periodista y acompañó los inicios de Alcohólicos Anónimos. Entonces, cuando sale esa nota famosa que pone blanco sobre negro y hace público a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, el periodista, el comunicador social, aquel que hace de un instrumento vital como puede ser Radio María, y que mucha gente puede estar escuchando aún no teniendo el problema instalado, pero el día que lo tiene, o lo tiene algún amigo, algún vecino, algún familiar, dice, che, ¿por qué no vas al grupo de Alcohólicos Anónimos? O venís conmigo, yo te acompaño. Y esa tarea minuciosa de ir juntando granito por granito, es vital. Por eso es muy importante la función social que cumple Radio María en particular y ustedes particularmente como comunicadores sociales. Así que la verdad que para mí es un agrado. Primero que nos festejen el cumpleaños, no digo a la distancia, porque la comunicación lo que es mucho más que los aparatos. En la comunicación está el vínculo, está el espacio, está el afecto, está el reconocimiento del otro. Así que ustedes nos reconozcan a nosotros es muy loable de parte de ustedes y es muy muy cariñoso. Y nosotros recibimos este abrazo a la distancia, acortando todas las distancias en lo que hace al vínculo humano. Así que yo les agradezco a ustedes, porque si una sola persona escucha este mensaje y se incorpora a los grupos, ya salvamos una vida, y salvar una vida, como está escrito en el Talmud, de salvar a toda la humanidad. Así que yo les agradezco profundamente el sentido con que todos los días prenden la radio y prenden este instrumento para llevar mensajes de esperanza a aquel que está sufriendo.
Así es, doctor, le agradecemos mucho a usted y felicitaciones a todos los que participan de las comunidades de Alcohólicos Anónimos en Argentina y en el mundo. Pasaba el doctor Carlos De Marco, coordinador de Alcohólicos Anónimos en la Argentina.